Averámonos a un tiempo de tradición, alegría y solidaridad, a lo menos en teoría. Un tiempo en el que también Bono da importancia a la cultura y el diseño a la hora de escoger regalos, a lo cercano también. En Asturias, la rica herencia cultural y el espíritu de los artesanos y artesanes y de los hombres y mujeres artistas dannos una forma propia de mirar para las fiestas. Güey, vamos davos de ellas y de es. Aquí en Tama, sentir Asturias. Bien llegáis y bien llegados a Sentir Asturias un sábado más. Estamos aquí en la RPA y vamos a tener Feminismo para Dummies. Entrevista con Scabiteam, entrevista también con Luis Benito. Vamos a hablar de la cultura sidrera asturiana, que por supuesto, esta semana fichos de patrimonio inmaterial de la humanidad.
Era un chile irlandés. Si mires lejos y ves que no lo ves, si no hay asturianos, era un chile irlandés.
Y en el estudio de Sentir Asturias tenemos ya al equipo habitual esperándonos. Jennifer Berrocal, buenas noches.
Buenas noches, Galago.
¿Cómo va la semana? ¿Bien?
Bien, bien.
Raúl Alonso, Justin va también bueno. El programa.
Te jodido.
Raúl no está bien.
A los controles, Luis Van Hul.
¿Qué pasa?
Y aquí... aquí no está nadie muy bien. Y aquí quien vos fala, Ignacio Balán. Y como siempre recordamos que también podéis falarnos vosotros a nos a través de las redes sociales @sentirasturias, en Xe, en Facebook, en Instagram y también en el nuestro WhatsApp.
Algo pasa en el 621-279-215.
621-279-215.
Cortesía de Nodes Móvil.
Bueno, va acabando el año y esperamos les vuestras comunicaciones porque tenemos programa todavía para tiro. Y volvemos, después de las fiestas volvemos, pero todavía nos quedan tres programas hasta acabar el año, yo creo. Tres, ¿no?
Sí, tres.
Tres programas. Y, güey, vamos dando ya ideas de regalos, Porque así nada más podemos colar alguna cuestión promocional, que es muy típico.
¿No? Voy a meter un poco promo, ¿eh?
Con transparencia. Porque, ¿qué pasa? Que la semana que viene pues celebrase el Lab Shop en el Centro de Arte y Cultura, Centro de Arte y Creación Industrial de la Llaboral, celebrase el Lab Shop, pues este mercado de arte y diseño en el que vais a topar pues una, bueno, vaigurosa representación de creadores y artesanos asturianes, una cita a la que no podéis faltar con muchos toques navidiegos y en la que, güey, afondaremos un poco más, pues sabiendo que tenemos 96 puestos, dentro de ello pues 13 editoriales, 23 ilustradores, 14 artistas plásticos.
En el Lab Shop de mayo hicieronnos unas ilustraciones a Luis y a mí, sí. Coyonudes.
Con un 6 y un 4.
Yo estaba viendo a una mujer que cada poco miraba para mí y yo en plan...
Luis pensó que había ligado, pero no.
Vaya raro esta una paisana, cuidado. Y coño, vaya raro. Y cuando marcho, chaval, viene una con una llámina, mira, pum, lo que te fiche, pum, y era un retrato mío.
¿Y dónde tienes ese retrato ahora mismo?
Colgado en casa.
Del salón.
Como ególatra.
A mí no me fijaron ningún retrato, pero bueno, yo no soy nada de ególatra, no me importa.
Me quedaste tapín.
A mí nada. Pero bueno, ahí tenemos este contenido específico sobre mercados navidiegos, sobre qué regalar a estas fiestas. Y entonces, pues, ¿qué pensé? Como si eres para la semana, que nos buscaran los colaboradores cantares sobre mercados.
Yo tengo uno por uno.
¿Sí?
Yo también.
Sí, sí.
Bueno, ¿con quién tamamos?
Con Jenny, por ejemplo, con este.
Vamos allá.
El ultramarinos, mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. No,
Bueno, ¿para qué es que oíste este cantar?
Estás un poco ausente, Galán.
No, ya estoy esperando.
El ruido.
Cosuques que nos están llegando a través del WhatsApp. No,
están llegando unas cosas.
Despísteme.
Despistas un poco.
Eso no lo notaba la gente porque no nos ven, ¿sabes? Solo lo notas tú, pero gracias por descubrirme.
Yo sigo trabajando por llévame el liderazgo del programa.
Muy bien. A punto, tomo nota.
Pues este cantar. Lleve Alaska y los Pegamoides. Uh-huh. Un cantar muy, muy moderno, la verdad.
Sí, de ayer
y por la mañana, vamos. Horror en el hipermercado.
Pero bueno, ahí va bien la cosa.
Bien, yo bien. Cumplí.
Cumpliste, que ya era la cuestión en este tema. Y es Fanjul.
Grupazo este.
Supermercado.
Encontré la solución al problema de la resta.
Estoy en un grupo que se llama Supermercados, precisamente, y son de Bogotá.
De un supermercado.
De Bogotá, ni más ni menos que de Bogotá. Y nada, una gente de lo mayor y tal, y ahora están viviendo en Sama.
Ah, sí, ¿en serio?
Sí, unos chavales de Sama ahora.
O sea,
tal.
Que son asturianos ahora.
Sí, son asturianos como cualquier otro, son de Sama.
Pero, ¿de Grau o de Llangreu?
No, de Llangreu, de Sama de Llangreu, sí.
¿No serán los al que mataron este fin
bueno,
de semana?
Bueno, venga.
Para hacer bromas sobre eso, güey, no hay el día. Todavía no está suficientemente fría la cosa.
¿Y cuál
es
tu cantante?
El mío, pues el que vais a sentir ahora. ¡Clas!
¿El tuyo? El de este.
Ese.
¡Ole!
Corazón congelado, colorante estabilizante, azúcar sani.
Mira, voy a hacer una cosa, Jennifer. Mira, ¿viste? Toma ya. Para que sigas viendo quién tiene el dominio.
¿Cómo te gusta el poder?
Váyanos un poco. Antes Jennifer en el ensayo estaba aquí ella cantando un poco, preparando. Viste cantar Cantolu, pero ahora no. Venga, anda, un poquitín.
No voy a cantar.
¡Arriba!
No, no quiero torturar a la gente.
Bueno, esta parte no me la hace también. ¡Ey, de la mujer!
¡Uy!
¿Qué sustancia ha puesto Dios en el centro de su ser?
¡Uy, esto va por sitios peligrosos!
¿Qué mineral se encuentra debajo de su pecho?
O sea, un momentín, yo aquí solo siento referencias de droga. O sea, no sé qué sustancia puedes
tener.
No sé
cómo se llama. Eso
ya es mineral, no sé qué.
Tú llevas lo no sangre.
Vaya, yo cura,
a ver,
esto.
Son un poco más, ¿sabes?
Útil, resistente y tenaz al mismo tiempo.
Ole.
Porque el amor propio anida tan fuerte en su interior.
Porque les murió, es muy sentimental.
Que detrás de su laberinto de sentimientos.
Eso fue muy feo.
No había yo bien esta canción.
Este cantar hay que pasarlo un día la peñera de femenino para
Dumis. No la había yo bien, la verdad.
Y ver todo esto.
Yo tenía la alcohol danza de mocedad, el videoclip, así grabado en un supermercado, precisamente.
Y éramos más felices cuando no sabíamos.
Pues sí.
No te planteabas tanto las cosas, pero yo verdad que... hay cosas de las que dices que... rinchen un poco al you the way. Raúl Alonso.
Venís muy españoles, entonces yo voy a mudar eso.
A ver.
Vamos a regalar.
Perdona, pero tú antes la gente de la so casa no lo veía, pero sacó los pasos prohibidos Raúl con el grupo de Bogotá. De...
Resaca, de Sama.
A ver qué hay esto, a ver.
Desde casa una moza vendía perles y corales en mercado. Cuando pies podes esterles, pa' los demás por dinero, pa' ti de valdre siempre en da. Quisieres quedar tu mesmo, otres tierres, un terriberes huella la barbia, si harás doña trillarás un entero a la fin habrá.
Vaya, para que diga la maldad Jennifer Berrocal. ¿Qué
idioma estás cantando, Galán?
Es que
Pablo Occidental.
Conozco la, pero no acabo yo de saberla bien, la verdad. Entonces estaba ahí un poquitín...
Así fue en Cuide.
Tentando cantar.
Fue un poco mimada cuando no sabe la letra de las canciones, pero ella quiere cantarla igual, entonces.
Evidentemente.
Improvisa.
Si veis a mi abuela cantando una Navidad, yo te amo con la fuerza de mi. A mi abuela, a mi abuelo, pero con una enfilada terrible ahí en la. En la post.
Una enfilada
buena.
Está rica la
abuela,
enfilada.
Mi abuela, sí, no, de esas enfiladas no, otras.
Ah, la boroña esa de payada, igual tu pueblo.
Un saludo para mi abuela Orfe. Bueno, en fin, Raúl, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? Esto.
Porque dice, una moza vende a perles y corales en el mercado. Y
amigo. Vale, bueno, valdranos. Llega un mercado de artesanía de Asturias.
Claro, y esta ya artesana estaba vendiendo corales.
Un 5 raspado.
Aprovecho.
Bueno, en fin, antes de decir el mío cantar, voy a deciros también que en este mercado.
¿Tú cantarías o no?
¿Perdón?
¿Tú cantarías o no?
No sé qué dice.
¿Que tú cantarías o no?
¿Cantarías o no?
Efectivamente, el mío cantarías o no. Acabáis de fastidiarme el recurso estilístico para pasar a un anuncio que tenía yo.
Qué buena esa.
Que llegue la Residencia Literaria Sichón organizan en el Lab Shop dos talleres literarios, uno con Sofía Castañón y otro con Miguel Rodríguez Monteavaro.
Uy.
Y que se van a organizar el domingo 22, por la mañana el de Miguel Rodríguez Monteavaro y por la tarde el de Sofía Castañón. El de Miguel Rodríguez Monteavaro dura una hora y media aproximadamente, el de Sofía 4 horas, pero van a ser intensísimas porque... va a hacer un taller literario basado en una exposición de Rodrigo Cuevas. A mí parece fascinante. Yo no voy a faltar. Podéis escribiros en las redes sociales de Residencia Literaria Sichón, @residencialiterariasichón, o en el correo info@literariasichón.com. Creo que cuestan 30 euros cada uno. Y si te apuntas a los dos y pasas el día entero de inmersión literaria, un domingo, un plan bueno para un domingo de aviento, 50. 25 cada uno, está bien, ¿no?
Ofertón.
Yo apúntame. Bien, entonces ya acabamos todos los cantares.
Sí, ¿no? ¿Los cantares?
¿Cómo, si quieres volver a poner el tuyo?
No. Bueno, me quedé con lo de corazón congelado. En fin.
Suficiente.
¿Tenéis ya los regalos preparados para
el Collacio Tapecío?
Bueno, tenemos el Collacio Tapecío aquí
en
Sentir Asturias. Y sabéis que ahora en Play Presta podéis hacer el Collacio Tapecío en asturiano.
¡Buah! La bomba, eso.
Entráis collacioinvisible.playpresta.com y ahí tenéis la página donde podéis, primero metéis el número de participantes, después el nombre, el correo electrónico, incluso tenéis la opción de, por ejemplo, tenéis un grupo de amigos en los que dos no se lleven.
Pásame.
Entonces no podéis escribir ahí, no quiero regalar a, y entonces ya evíteslo. O por ejemplo,
muy práctico.
En ese grupo de amigos está la pareja y no quieres regalar a tu moza para el regalo del amigo invisible porque hay un poco...
También.
Pues también puedes ponerlo. Puedes poner después la allende de gasto, estoy el presupuesto máximo, el lugar donde se va a hacer la xunta para dar los regalos, y en la fecha y demás, y mandáis, enviáis. Entonces el sistema este de Play Presta, Collacio o Collacia Invisible, manda un correo a cada uno dando la correspondiente persona a la que tienes que regalar ahí el presupuesto y todo. collacioinvisible.playpresta.com.
Súper práctico para estas fechas.
Muy prestoso.
Yo
sí.
Usélo ya, porque tengo este año tengo dos
nosotros.
Amigos. Sí.
Tienes dos amigos.
Ya son muchos dos amigos.
A ver si para el año que viene.
Tengo dos juegos de Collacio Invisible. Uno con vosotros y vosotros.
¿Cuánto hay el tope nuestro?
¿10 euros o 5?
15. 4.
15.
15, mamina.
En el otro que tengo son 20.
20 y mucho.
Vaya gasto. Estoy como una boda.
Soy gente de casa grande, ¿eh?
Das de cuenta.
20 euros.
En ese grupo, con los mis amigues.
Todos viven en Somio, ¿no?
Teníamos. No. La verdad que son todos de zona más bien oeste, de Sichón. Sí, sí.
Eso es bueno o malo.
Eso es la calzada. Más probe. Uh-huh. bueno, de todo, porque la calzada también tiene unos pisos que están a precios altos.
Como
pero
todos.
Bueno, bien. Con ellos teníamos un juego que a mí me gustaba mucho, que era el Collazo Invisible, pero hacíamoslo el mismo día. Entonces íbamos a tomar que normalmente era Nubieu, para ir a sitios donde hay boutiques bones. Poníamos solo 5 euros de presupuesto, 5, y no estoy hablando de va 20 años ni nada, sino de va 5 años. Y entonces veíamos en un sitio, tomábamos daqué. Repartíamos los nombres con un papelín, no con el sistema este tan guapo de collacioinvisible.playpresta.com, y en ese momento tenías como una hora y media para ir a buscar regalos por 5 euros y volver y dar el regalo.
Tenía que salir unos regalos maravillosos.
Sí, la verdad que hubo cosas tremendas.
Un chorizo regalaría yo.
Bueno, por 5 euros.
Un buen chorizo.
Puede ser una buena idea.
Sí.
¿Qué pasó? Que al final acabó prohibiéndose el regalar taces. Y una de las normas que tenemos, prohibido les taces. Porque era muy recurrente.
Y era el regalo recurrente.
Pues sí. Así que no tampoco se ponen mantes ya. Después hubo un año que me tocó dos años seguidos la misma persona y regalé el mismo regalo sin darme cuenta.
Nacio, creo que te están dando paso ya a las entrevistas, ¿eh?
Vale, bueno, vamos, que tenemos a la gente esperando.
Tenemos aquí a la gente en la puerta.
Y creo que ahora vamos a quedar tú y yo, Jennifer, aquí, para que nos cuentes el final del tema de las mujeres de la aviación, porque...
Quedasteis con la intriga, ¿eh?
Quedé con la intriga. Venga, vamos
allá. Venga, va, seguimos.
Un marchisión, Raúl. Hostia.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán.
Un lugar en el que leer y estar al tanto de la actualidad de la literatura asturiana. Formientu.com. Vamos a entamar la rabia. Ahora, más que nunca, tienes ganas de ver Asturias. Si quieres conocer los requesos más guapos del país, la historia, la cultura, las tradiciones y todas las opciones de ocio, esperamoste en verasturias.com. Otra forma de ver Asturias. Audiovisuales, marketing, ediciones, diseño, formación. Cuatro Gotes Producciones, la toa agencia de comunicación integral.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán, Jennifer Berrocal, Raúl Alonso y Lluís Fanjul.
En 2007, el mundo de la pandereta asturiana revolucionóse con el disco Saritxuna, de Herba Mora. Fueron los pioneros en llevar este instrumento a sonoridades nunca antes experimentadas, fusionando la música tradicional con la electrónica, el jazz, el rock. En este labor, pues hay mucho que agradecer a estas cinco mujeres, a Natalia Nuño, a María Gabeiro, a María Vázquez, a Elena Rodríguez, creo que me falta una, que vuelve a la actividad ahora discográfica con la publicación del su tercer trabajo, 286 Yunes. Tengo conmigo a Natalia Nuño. Muy buenas, Natalia. ¿Quién me falta? Que acabo de escribir una. Va a matarme.
Hola, muy buenas.
Muy buenas.
Viva, recordatelo ahora. Fáltate Paula Cristóbal.
Claro, Paula, madre mía, va a matarme, Paula. Además, yo creo que en aquel momento, precisamente entrevisté a Paula en una cadena SER en ese momento, cuando sacasteis, yo creo que el primer sí. disco. O sea, que a alguna más, vinéis unos cuantos.
Eso oye.
¿Y cómo presta que volváis a sacar disco? ¿Cómo nace este 286 Yunes después de 11 años de parón, nada menos?
Buf, es que en 11 años pasan tantas cosas, ¿no? Y a ver, por una parte nosotros, tres de nosotros fuimos madres en 2019, uh-huh. con lo cual eso a la par obligate a parar, ¿no? A repensarte las cosas si no tienes tiempo para dedicar tanto. Y aparte en ese año también, juntóse, ¿no? con la pérdida de Elías García, ¿no? El nuestro buzuquista tan querido. Entonces, eso fue como, de hecho, entre las opciones a barajar fue el parón definitivo, ¿no? El cerrar el proyecto. Pero en 2022, bueno, siempre nos quedaban ganas de juntarnos, sí. Eso es verdad, ¿no? Siempre había esos ganas ahí. Pero en 2022, la familia y las amigas más cercanas de Elías hicieron un homenaje en la villa. Uh-huh. Y llamáronos para colaborar. Y entonces, en ese tiempo, también aparece en el escenario Julio, que llega un chaval que toca, un músico brillante, ¿no? Que toca el buzuki. Cuando lo vimos tocar fue como, uh-huh. madre mía, recordábamos a Elías, ¿no? Fue como una emoción gigante.
¿Sabes qué, Natalia?
Entonces, bueno...
¿Sabes que Julio fue alumno mío en el instituto cuando yo era profe?
¡Oh, madre mía! Vaya diamante.
Un talentazo.
Sí, ya brillaba, ¿eh?
Mucho,
madre
mucho.
Mía. Y entonces, claro, ¿sabes? Fue como, dijimos, madre mía, fue como una unión de cosas y tocamos en Villa Viciosa, en aquel teatro, y salimos como, no sé, como ganes, ¿no? Volvían a ver esos ganes de juntarse. Y Julio preguntamos si seguía adelante con nosotros y dijo que sí. Y entonces pues dijimos, bueno, pues ala, venga, pa'lante. Y entonces poco a poco fuimos trabajando según la vida nos iba dejando, porque todos estamos trabajando en otras cosas, no somos profesionales de esti tela. Uh-huh. Y entonces pues poco a poco surgió fuimos cogiendo temas, juntándonos poco a poco, y aquí está el resultado este tan querido, ¿no?
Bueno, ¿y qué vamos a topar en este trabajo nuevo?
Muy bien, en este trabajo yo creo que es el más pensado, el más reflexionado, claro, ¿no? De Herba Mora, ¿no? Precisamente porque ya somos mujeres así más maduras, teníamoslo todo como muy claro, queríamos que fuera algo como muy especial, muy pensado, y cada uno de los temas tiene su significado, su porqué. El primero y una de Collecha, que abre el tema, arranca ahí Concha hablando, ¿no? Significativamente también, porque Concha Trasmonte, una de las grandes referentes de la pandereta, ¿no? De este país, para encima ya la abuela de Elena, una de las componentes. Entonces ya arranca ahí con diciendo mucho, ¿no? Que ahí va el homenaje a todas esas mujeres que cantaron por nosotros, y ahí pues sí ya hay un tema importante. Y luego ya te digo, cada uno de los temas tiene mucho significado, y todo ello está fusionado esta vez con bases más electrónicas, más modernas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está cada uno de esos temas que, bueno, palabras más adelante, para no extenderme mucho. Que
no, tranquila, estamos encantados de conocer todos los detalles del disco. Este disco surge en un momento muy distinto, ¿no? Y quiero decir, porque finca sobremanera a la escena de los panderetes, güey, la pandereta está muchísimo más extendida y muchísimo más conocida. Digamos que está en una edad oro, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros felicísimos, ¿sabes? Nosotros allá cuando arrancamos en el 2007, sí, de verdad que había grupos, ¿no? Que ya hacían cosas, pero más desde la tradición, más como mujeres, ¿no? Que hacían más cosas más tradicionales, indumentaria tradicional y tal. Y nosotros en aquel momento queríamos, mirando, ¿no? A otros grupos de en Galicia o en Europa, ¿no? Había otros grupos de mujeres haciendo otras cosas y apetecíanos. Y yo, verdad que desde ese 2007 hasta ahora hubo un cambio brutal de la pandereta, ¿no? Aparte luego aparecieron fenómenos como tan xogueiras y tal, que dieron una visibilidad grandísima, ¿no? Pero ya desde 2007 andábamos ahí trabajando, y ahora ya es verdad que hay un boom precioso y maravilloso, ¿no? Como siempre decimos, los Herbamores, ojalá hubieran muchísimos grupos de pandereteres, sería, vamos, sería un sueño. Así que encantáis con todo esta, con esta edad de oro que bien decís.
Pues sí, además de una edad de oro, una que les mujeres tenéis el protagonismo principal, contáoslo ahora, ¿no? Las dificultades para que al tener un grupo formado por mujeres, cuando llega la maternidad, cuando llegan distintos momentos de la vida, también los vuestros cantares, ¿no? Hacéis una reivindicación feminista de muchos ámbitos, ¿verdad?
Sí, cuando te decía, ¿no? Que llegué un disco muy pensado, y uno de los motivos, ¿no? Y poner sobre la mesa o rebelarnos contra esa presión de género, ¿no? Que tenemos las mujeres, que pasa que cuando llega la maternidad acabóse la tu vida de otra manera. Entonces, una de las razones, entre otras muchas, y eso, ¿no? Estar ahí presente, reivindicar que las mujeres podemos estar en la esfera pública, ocupando espacios públicos, a pesar, ¿no? De toda la carga que soportamos en el día a día, ¿sabes? Y desde luego, sí, sí, una de las reivindicaciones, uno de los motivos de 286 unes, y también destacar eso.
Oye, el cantar Yuna de Collecha, que fue el single, está teniendo muy buena acogida, ¿no?
Bueno, nosotros estamos encantados, sí, parece que sí, la verdad, viendo las reproducciones en YouTube, plataformas digitales y tal, y sobre todo, ¿no? Que a la gente cercana nuestra del día a día está gustando, y eso, o sea, que eso para nosotros ya es una satisfacción enorme, sí, sí, sí.
¿Por qué escogiste este Yuna de Collecha?
Porque ese tema ye de los últimos que cantar, es que cantó Concha Trasmonte antes de despedirse nosotros. Aparte de que nos encantaba, ¿no? Tiene ese significado especial de ser la abuela de Elena, ser una informante referente, ¿no? del mundo de la pandereta en Asturias. Y aparte de que nos encantaba, tiene todo ese significado detrás, ¿no? Y era un tema que poca gente conocía, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? Cuando se grabó a Concha, poca gente la conocía. Entonces, pasó, no es un temón, la verdad.
La verdad que sí. Fue una buena escolleta. Presentasteis por primera vez el disco en la tienda Puro Remango de Uvieu. ¿Cómo fue ese momento del encuentro?
Uy, ese momento fue muy precioso, ¿sabes? Después de todo el esfuerzo, ¿no? Que supone llegar hasta aquí, el trabajo y tal. decidimos trabajar con Xicu de música asturiana, ¿no?, para el plan de lanzamiento. Y entonces fue una propuesta que surgió de él, que dijo, no soy, ¿qué buscáis? Y dijimos, jolín, pues la verdad, que ya que lo tenemos en Telesmanes, ¿no?, oye, hay que celebrarlo. Uh-huh. Así que fue una propuesta de Xicu, que la verdad que nos prestó muchísimo tener ahí a la gente cercana, ¿no?, de decir, mira, ya hay, mira, ya lo tenemos aquí, ya hay vuestro, claro, también, ¿no? Es el momento de compartir, sí.
Oye, el 22 de marzo vais a tener la presentación en el escenario de la Benéfica de Piloña.
Sí, tenéis correcto.
Tiempo todavía para organizar esa presentación. Supongo que la idea allí es hacer algo muy especial, ¿no?
Exactamente. De hecho, cuando una vez ya que teníamos el disco en Desmanes, ¿no?, ya, venga, ahora ponemos, como somos muy de trabajadores, pues dijimos, venga, ahora lo siguiente que toca ya, pones aquí a tope con la presentación. Y como después de tanto tiempo, ¿no?, queríamos un disco especial, pues evidentemente la presentación queremosla también bien especial. Entonces, el sitio ya lo teníamos muy claro desde siempre, ¿no?, en la Benéfica en Piloña, porque representa mucho, ¿no?, representa un espacio cultural al mundo rural, que nosotros estamos totalmente de acuerdo en ese aspecto. Y luego pues estamos trabajando en lo que va a ser todo el espectáculo. Queremos también que sea algo especial.
Qué buena pinta. Bueno, además, la Benéfica hay un espacio también, bueno, especial de por sí, por lo tanto, que hay un ambiente muy, muy, muy guapo. ¿En antes de eso no vamos a poder sentiros en directo?
Pues de momento, el plan ya que no. De momento reservámonos esta época de trabajo. Sí va a haber a lo mejor algún acto y tal, pero pequeñino. Pero concierto así al uso, de momento no, no. De momento pensamos que queremos hacer algo grande y especial, y eso lleva su trabajo, ¿no? Sí, es verdad que mucha gente nos dice, ¿no?, que quieren ya y tal, claro, pero bueno.
Queréis meternos en gana, ¿verdad?
En Herbamora todo se cuesta pueble, ¿no?, porque aquí es verdad que los tiempos danos para lo que nos dan, y como queremos hacerlo, estar contentes, a gusto y satisfechos, pues va a llevarnos tiempo y va a tener que ser esa fecha.
Bueno, yo estaba esperando a ver si a lo largo de la entrevista acababa sabiendo por qué son 286 yunes, y no quedar mal, pero como no lo contaste, cuéntame por qué 286.
Pues 286 yunes son el cálculo que pedimos nosotros desde que llevamos juntos hace 21 años, 20 y pico ya. Y entonces tiene vinculación también con aquel Salichuna de 2007, y echamos los cuentes del número de yunes que llevábamos juntos tocando la pandereta, y un cálculo aproximado eso de 286 yunes les que llevamos juntos. Wow. Así el porqué del título.
Qué cosa, sí, más guapa. Sí. Bueno, hay que destacar también que el diseño de lo que ya la imagen del disco y también guapísimo, ya tenéis bueno, impecable todo el montaje de este 286 yunes. Natalia.
Pues gracias. Ahí, mira, contamos con el gran trabajo, ¿no?, de dos mujeres brillantes, una ye Cris Redondo, que ye la diseñadora, y otra ye Leti Fernuda, de Diez a Dulces, que nos, claro, hizo una sesión de fotos, como podéis ver, guapísima, de la que quedamos encantadas, y que nos costó decidir cuál es el escoger, porque había tanto material tan guapo que costó nos. Entonces encontramos ahí, conocimos ahí a dos tesorinos otra vez más, que nos acompañan en este camino, y quedamos encantados, la verdad. Así que gracias por valorarlo.
Bueno, pues ahí en las plataformas, en YouTube, en Spotify, tenéis ya y una de sangre, y una de flores, y una de collecha. Bueno, casi 286 yunes para sentir a Herbamora, que güey, bueno, pues una voz de Natalia Nuño contónos este nuevo disco. Muchísimas gracias, Natalia, por estar con nos en Sentir Asturias esta noche.
Nada, muchísimas gracias a vosotros siempre por echarnos una mano.
Un abrazo, gracias. Y vémonos, si no antes, el 22 de marzo en la Benéfica de Piloña.
Eso espero. Gracias.
A cuidarse, gracias. Un beso,
gracias, hasta luego.
Un lugar en el que ayer y estar al tanto de la actualidad de la literatura asturiana. Formientu.com. Vamos a entamar la rabia. Ahora, más que nunca, tienes ganas de ver Asturias. Si quieres conocer los requesos más guapos del país, la historia, la cultura, las tradiciones y todas las opciones de ocio, esperámoste en verasturias.com. Otra forma de ver Asturias. Audiovisuales, marketing, ediciones, diseño, formación. Cuatro Gotes Producciones, la toa esencia de comunicación integral.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán, Jennifer Berrocal, Raúl Alonso y Lluís Fanjul.
Pablo Casanueva visita Whale Studio tras estrenar mundialmente va unas semanas la su ópera prima, Luna. Un largometraje que afonda en la memoria de los sus familiares represaliados mientras la oscura domina del franquismo, con un percorrido muy interesante. Buenas noches, Pablo.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo fue esa acogida de Luna en el Fix y cómo viste al público cuando la premier?
La acogida fue muy, muy cariñosa. Yo sentíme muy arropado y abellugado en el cine. Y eso presta mucho. La gente quedó, iba a decir contenta, pero tampoco ya la palabra. Yo creo que quedó, bueno, con una emoción ahí candente, ¿no? Después de ver la película. Y también eso es lo que se busca, ¿no? Una emoción, vamos a decir, contenida, que pueda traducirse yo en, idealmente, en posicionamientos políticos o en una actividad política. Y hipercontento.
¿Cómo surge esta obra documental?
Esta obra pues surge con un proceso largo, muy dilatado en el tiempo, en el que nun tuve ese tiempo fui consciente de que estaba haciendo una película, ni tan siquiera una investigación, ¿no? Supongo que parte desde el momento que yo conozco que un tío bisgolo mío fue fusilado en una guerra y a partir de ahí surgen unas entrugas que durante muchos años traté de ir respondiendo, ¿no? Sí, es verdad que hace 3-4 años dediquéme, no exclusivamente, pero sí de una manera muy, muy específica a viaxear, a consultar archivos, a consultar semelles, para tratar de responder todos los entrugues posibles. Y todo ese proceso, al final, desendolcó en una película, pero la película sabía que iba a aparecer porque estaba siendo el cine el proceso de investigación también.
¿Cómo fue ese proceso de documentación, de investigación?
Partió en casa, con los archivos que tenemos en casa todos y todos, que son principalmente semelles antiguas que les bisgüeles, les güeles y les más conservaron para salvaguardar, quizá a veces sin saberlo, un xente que salía en esas semelles o que salen en esas semelles que en algún momento fueron importantes para la familia, ¿no? Ahora ya esas semelles en muchas casas son imágenes de rostros desconocidos, que no sabemos ni identificar, ni poner en contexto, ni tan siquiera conectar, casi no que lle conceptos genealógicos, ¿no? Entonces, en ese proceso, lo primero era poner tiempo y lugar y conocimiento del rostro a esa gente, ¿no? Parece que no, pero las semillas aportan mucha información mirándoles al trasyud, los reversos, observándoles marques, observando también y entrogándose por qué se caltuvieron algunas semillas que aparentemente igual no son importantes, no, o parece que no lo son, pero si están ahí, si se conservaron 80 años, 100, y es porque en algún momento tuvieron un papel relevante, ¿no? Después, el siguiente camino que hice fue acceder a los archivos municipales de Ribesella, en el primer espacio, y ahí atopé el posicionamiento político de la mi familia. Igual que muchos y muchas vecinas, aparecían ya por casas identificados
Con la gente de izquierda.
Exactamente, con su posicionamiento político para una posterior depuración, ¿no? En concreto, mi bisabuela y mi abuela, con 17 años, y aparecían marcadas como personas de izquierdas, y específicamente mi bisabuela, María Luna, como marxista agitadora. Y en término ya lo dije en la presentación que
llama la atención.
Y además que me presta especialmente.
¿Sentís que avanzabes en esa investigación? Porque cuando estás viendo la película, parece que faislo muy, muy fácil, pero quizá a veces estos procesos de investigación pueden ser a veces abegosos.
Sí, sí, sí lo son, sin duda, y topeste con frontones que no puedes pasar y que tienes que esperar a que se abra de alguna grieta, pero donde te puedas meter, ¿no? Y aceptar también que el trabajar con la memoria, con la investigación en torno a la memoria y trabajar con ausencias. Y no tratar de conocer al detalle todo el pasado porque es imposible. Entonces convivir con esa pérdida alivia, sana durante el proceso, pero también da mucha rabia a veces, ¿no? Que no poder preguntar directamente a mi abuela o a mi abuela cómo fue este suceso o cómo vivisteis esto. Pero y natural que suceda esto, ¿no?
En la película, en sin hacer spoilers, sal familiares yonxanos tuyos. ¿Conocíes los de Nantes? ¿Foi un reconocer a esa xente de otra manera?
Foi un reconocimiento familiar, vamos a decir. Non conocía a muchas de las personas, no salen muchas personas en la película, pero de los que salen, a muchas no les conocía, y fue gracias a la propia película y al proceso de investigación que di con ellas, ¿no? La familia después de del golpe de Estado, los primeros meses de comités revolucionarios, en concreto la mi familia, los Lula, participaron activamente en el derribe Sella, y una vez que lleguen los franquistas a Pel Oriente, a Asturias, la familia desestructúrase. Divídese por distintos espacios y no ya hasta hace 2 años, 3, que gracias a la peli volvió a reconectarse con terceras y cuartas generaciones.
¿Mantienes esa relación anguaño o...?
Sí, tengo contacto con todos y todas ellas, principalmente son nietes y bisnietes de hermanos de mi bisabuela María Luna. Y una relación curiosa, vamos a decir. Con la familia de Francia no compartimos ningún idioma ya. Pero hay de aquí que nos conecta, ¿no? Y que decía Fran Gallo que al ver la película, ese momento en el que me reúno con la familia, y muy duro porque tan solo nos queda mirándonos a los huellos, ni podemos hablar casi. Después de tu una vida de represión y de movimientos de una familia a causa de los propios movimientos tan grandes de la historia, ¿no?
¿Te referías a hacer este tipo de obras?
¿Cómo?
Si te referías a la hora de hacer esto, si por lo menos quedes tranquilo col to pasado, faes memoria.
Si atendemos a los conceptos de memoria democrática, de memoria, justicia y reparación. Memoria fízose. Y principalmente lo que se fizo. Justicia. También, si atiendo al derecho que puedo tener yo, o la mi generación, o que podemos tenernos, para conocer las historias de nuestra familia, que nos prohibieron de alguna manera saber, ¿no? Entonces, en ese hecho sí que hay, la película conecta con la justicia y con la reparación. Yo no sé si necesito esa reparación. Necesitaban la mi abuela y mi bisabuela y esa generación, y a ellos no sé si os atendió correctamente. Entonces, Ferrari, Feries, yo creo que no la tenía abierta. Eso y un problema que no atendió la democracia y que está tiempo todavía de cerrar de algunos.
Hay poco. Proyectábase también en Cabrales Bernabé, la película que fixiste en 2013. ¿Por qué ese enfoque en la memoria, en caltener cuestiones del pasado?
No lo sé. No soy consciente de ello, pero no consigo topar respuesta. Fue unas semanas antes del festival, estuve en Cuba, en la Escuela de Cine, haciendo un taller con Gianfranco Rossi. Y en un taller práctico, entonces teníamos que grabar una piezuca, un ensayo, un acercamiento fílmico, ¿no? Y hice una pieza con una familia de mujeres, y dime cuenta después, al verla, que lo que había hecho y era tratar los mismos temas que trato aquí en Asturias, que es la memoria, pero dime cuenta que no es tanto la memoria, sino la ausencia y la búsqueda. En Luna busco una ausencia en la memoria. Y Bernabé, que yo trabajo muy, al que tengo un cariño enorme, y también una búsqueda de alguien que está ausente en la sociedad, ¿no? No sé, debo tener algún conflicto ahí con esa ausencia, tengo que indagar en ello, tengo que hacer psicoanálisis.
¿Qué previsión tienes con Luna ahora de cara al futuro?
Luna, espero que tope sitio en espacios, sales y casas de cultura de Asturias, principalmente, la verdad. Y el sitio donde nace la película, el sitio del que fala, aunque fala de manera internacionalista. La película, porque la historia también va a Galicia, va a Santander, va a Barcelona, Girona, los Pirineos, Bretaña, Normandía, París, fai un viaje muy largo, pero un viaje que conecta directamente con la historia de Asturias y de los asturianos y las asturianas, ¿no? Entonces, pero un yau eso, que la película pueda verse en Asturias, y yo también, pues todos los sitios que en los que se pueda ver fuera, bien llegados sean, ¿no? La película naz también con una exposición, la imaxe lo tapecío, y la idea é que furulen paralelamente esas dos maneras de acercarse a la construcción de la memoria, que é la manera fílmica e la manera expositiva, traballando con outras formas, con los xetos, con outros acercamientos a los materiales.
Bueno, pues, dende Sentir Asturias, naguamos porque Luna tenga ese éxito, que la xente pueda velo, e tamén dateles gracias por cal tener esa memoria que ya tan imprescindible en Guaño. Gracias, Pablo.
Gracias a vosotros también por contarlo.
Un lugar en el que leer y estar al tanto de la actualidad de la literatura asturiana. Formientu.com. Vamos a entamar la rabia. Ahora, más que nunca, tienes ganas de ver Asturias. Si quieres conocer los requesos más guapos del país, la historia, la cultura, las tradiciones y todas las opciones de ocio, esperámoste en verasturias.com. Otra forma de ver Asturias. Audiovisuales, marketing, ediciones, diseño, formación. Cuatro Gotes Producciones, la toa axencia de comunicación integral.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán, Jennifer Berrocal, Raúl Alonso y Lluís Fanjul.
Habla Occidente. Un podcast elaborado por sienteoccidente.com.
Esta noche tenemos con nos en Sentir Asturias a otra parte del sentir, ¿no? Porque Siente Occidente y un nuevo proyecto, en este caso de Dani Cuellar, de Nito, emprendedor, periodista, siempre implicado en iniciativas y ahora pues enamorado también del Occidente de Asturias. Muy buenas, Nito.
Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bueno, pues bien, bien. Con muchas ganas de venir aquí a hablar contigo, ¿no? Porque este proyecto llevamos trabajando en él desde 2015, uh-huh. Lo que pasa que, bueno, ha estado ahí parado y ahora lo hemos retomado porque creíamos que era el momento, ¿no?, en realidad.
Uh-huh. Siente Occidente, sois una plataforma en la que hacéis muchísimas cosas diferentes. Por ejemplo, vamos a ir haciendo un poco de repaso a ese trabajo. Luego hablaremos también del propio podcast, pero hacéis audioguías y podcasting, ¿no?
Sí, básicamente hacemos audioguías y podcasting, aunque también lo que queremos hacer es dar esa promoción responsable. Uh-huh. Hay que dejar siempre...
Que no sature tampoco el Occidente.
Efectivamente.
¿No? Que siga calteniendo esa esencia.
No queremos que esto se convierta en Benidorm, ni mucho menos.
y como primer proyecto, digamos, propio, ¿no? Tenéis este Habla Occidente que lo que quiere precisamente es promocionar, ¿no?
Efectivamente. Quiere promocionar y quiere igual dar a conocer lo que son las tradiciones, las costumbres y, sobre todo, contado por sus protagonistas, que son sus gentes. Y es una manera, uh-huh, también de dar a conocer hacia afuera, de proyectar esa imagen de Asturias, que no solamente es venir en una ruta y ver lo de siempre, que no voy a decir que hielo de siempre, pero bueno, creo que todos lo sabemos, ¿no? Sino conocer más allá, ir a descubrir sitios, lugares insólitos que igual no teníamos conocimiento de que existían y sobre todo conocer de las tradiciones que hay en Asturias.
Este podcast, Hablo Occidente, está disponible ya en Spotify y no sé en qué más plataformas.
Bueno, está en todas las plataformas. Entonces, lo tenemos en Spotify, lo tenemos en iVoox, en Apple Music, lo tenemos en Amazon Music. Estamos ahora para subirlo también a Podimo. Uh-huh, ha sido todo muy súbito. Uh-huh. Bueno, y también lo tenemos en YouTube.
Yo ya estoy siguiéndote para los próximos capítulos. Ya escuché anoche el primero.
Estupendo. En realidad el primero es como una presentación, ¿no? Uh-huh. Es hablar en general de sus gentes, de sus paisajes, en un tiempo muy limitado que son 5 minutos, aunque la previsión es que los podcasts vayan a durar en torno a los 20-40 minutos.
Uh-huh. O sea, ¿van a ser un poquitín más largos?
Sí, van a ser más largos porque vas a tener que hablar con las personas de, claro, de allí. Entonces, no puedes hacer una entrevista. ¿Qué te va a contar? En nada. No, uh-huh, no le da tiempo ni siquiera a contar la historia.
Nito, tú que ya trabajaste mesmamente en esta propia casa, en RPA, la ventaja del podcast y precisamente que tienes una libertad de tiempos, ¿no? Aquí, por ejemplo, los entrevistas, ya sabes, tienes un tiempo y es limitado siempre, pero el podcast, tanto para bien, o sea, como para allargarlo, como para cortarlo, en ese sentido, estamos mucho más libres, ¿no?
Eso ya es lo bueno, que además puedes jugar con el tiempo a tu gusto, a tus necesidades, digamos, y ahora mismo el podcast se concibe como algo que la gente puede consumir de inmediato, en el tiempo del que disponga, puede parar, puede continuarlo un poquito más tarde, no hay problema, por volver a retomarlo, ¿no? Y bueno, pues esa es la ventaja del podcast y hay que, digamos, actualizarse y decir, bueno, pues ahora mismo la radio lo que pide es esto. Bueno, pues entonces, igual que tiene RTPA la carta, pues esto es lo mismo, digamos. Aquí tenemos el canal en todas las plataformas y vas a poder hacer el uso de ellas cuando quieras.
Uh-huh. Por cierto, para recordar que Sentir Asturias también está en Spotify y en las demás plataformas, ¿eh? Vamos a hacernos ahí competencia, pero va bien. Al final suma todo, ¿no? Y el proyecto.
Hombre, claro. Uh-huh. Además, pues bueno, el hecho de sentir.
Efectivamente.
Sientas el occidente, sientes Asturias, lo bueno ya es sentir, ¿no?
Nito, tú además eres un apasionado de la radio. Yo recuerdo, van 1000 años, tú ya tenías en casa un estudio de radio propio. Cuando nadie, ahora ya es mucho más fácil porque hay otras herramientas tecnológicas, pero tú ya tenías estudio en casa, o sea.
Bueno, tenía estudio en casa, y además del estudio que tenía en casa, que aquello me acuerdo que emitíamos vía online, que tenía una página web. Y entonces, pues bueno, a través de la página web, a través de la Icecast y no sé cuántas cosas emitíamos. Hay que decir que en Canseco, en el pueblo de León, como no hay cobertura ni llegan las antenas de la radio ni nada, pues bueno, a lo que nos dedicábamos, yo tenía una emisora que emitía para 5 kilómetros a la redonda. Y entonces allí tenía a la gente aburrida, ¿no?
Aburrida, no, que sé que organizas muchas cosas ahí en Canseco. Y que tuve la suerte de estar este año. Bueno, sientooccidente.com, aparte del podcasting, de los audioguías, también hacéis experiencias turísticas, eventos. Cuéntanos un poco qué más proyectos tenéis en mente.
Pues sí, el proyecto parte, digamos, de ofrecer al visitante una experiencia. No simplemente un viaje por el occidente, vemos esto, nos sacamos la foto, nos sacamos el selfie y adiós, ¿no? Se trata de interaccionar con la gente de allí, de que la gente nos enseñe cuáles son sus costumbres, cuáles son sus tradiciones, de qué manera se hacen las labores de, bueno, los oficios de uh-huh. allí que hay en el occidente. Entonces, que una persona pueda ir a ver cómo se ordeña una vaca, uh-huh. pueda aprender a hacer un quesín y que se lleve el quesín y uh-huh. diga, pues mira, esto fícelo en Asturias, ¿no? A poder hablar con la gente de los pueblos y que le cuente las historias, que le cuente, pues, digamos, pues siempre en todos los pueblos hay historias, ¿no? Entonces, siempre hay cosas curiosas, siempre, y que te vayas con eso. No simplemente que te quedes con hacer la foto y no interaccionar con la gente del entorno y marcharte
Sí, es un problema cada vez más, ¿no? Van a los sitios, buscan el cartel donde ponga el nombre del pueblo, para sacarse la foto, que puede ser un banco, a veces puede ser una escultura, puede ser tal, y después no saben nada de lo que vieron, ¿verdad?
Nada, y además es que tampoco les interesa saber. Entonces, pues quizá ese tipo de turismo tampoco es que el que interese. Hombre, vamos a ver, si deja perres, entonces otra cosa. Y es diferente, ¿no? Pero por norma general, la gente que interacciona poco, gasta poco. Y es como, vamos a ver...
Y van a lo barato, además.
Van a lo barato, claro. Vamos a ver, ¿el turismo de cruceros ya es rentable o no ya es rentable? Eso tendríamos que mirar a ver si realmente podría hacerse más rentable de lo que es o ya es rentable por sí solo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, es que esto, nada, los bajan del barquín, dan un paseo y vuelven para el barco. Y todo lo consumen allí y aquí no hacen gasto ninguno. Bueno, pero por lo menos... están dando a conocer Gijón. Sí. Igual el problema no lo tienen ellos, sino lo tenemos nosotros, que igual deberíamos ofrecer pues un comité de bienvenida, contarles un poco quiénes somos y por qué la ciudad de Gijón es ahora una ciudad turística cuando antes era una ciudad industrial.
Bueno, pues ahí es lo que estáis también intentando, ¿no? De alguna manera con el occidente, ¿no? En este siguiente occidente, el poner en valor, ¿no?
Efectivamente, poner el valor. El occidente, que a mi modo de ver es la parte más salvaje, menos conocida de Asturias, pero también, pues digamos, la más auténtica, ¿no? Bueno, ahí me dirán los del oriente que no, que ya mentira, ¿no? Pero bueno, a mi parecer sí.
Oye, en siguiente occidente también además tenéis servicios inmobiliarios en el sentido de que intentáis como recuperar casas, recuperar espacios abandonados, ¿no?
Esto surge de la idea de que hay un montón de casas que se están cayendo, casas deshabitadas, vas por los pueblos y en realidad los pueblos están desangelados. Entonces, vamos a ver, ¿cuánta gente hay deseando tener una casita, poder rehabilitarla, poder tener, aunque sea su segunda residencia, para poder ir? ¿Cuánta gente hay que no tiene pueblo?
Claro. Hay que recuperar el tener pueblo, ya es importante, para estar en contacto, ¿verdad?
Ya es muy importante. Yo cuando hace 7 años ya, que compramos una cuadra y empezamos a restaurarla. 7 años después ya tienen otra cara. Todavía queda mucho por hacer, ¿no? Pero bueno, el trabajo que llevamos pues ya es considerable y la experiencia de poder ir allí nada más que tienes un ratín libre, pues también. Y gracias a la autovía, pues estamos en 40 minutos desde Gijón.
Importante las infraestructuras también, ¿no? Para el occidente.
Bueno, es algo muy importante y algo que pienso que todavía nos queda mucho por batallar, ¿no?
Además, porque... tú eres un gran defensor del tren y tuviste y estás en una plataforma, ¿no?, de defensa del...
Sí, muchas veces yo no entiendo eso, ¿no? Yo creo que llevo muchos años defendiendo el tren sin ningún tipo de tinte político, ¿no? Y bueno, me han tachado un poquito como si hacia un lado, si hacia otro. Yo creo que esto no es política, yo creo que esto afecta a las personas, ¿no? Y si estamos hablando de un tren que vertebre el territorio, que pueda tener distintos apeaderos donde la gente puede subirse, puede basearse y simplemente tiene que pulsar un botonín como parada facultativa, que es lo mejor, sí, que sería la solución en un territorio como el nuestro. Yo pienso que si nos llenamos la boca todos, de un lado o de otro, hablando de la vuelta al campo y lo importante que es el campo, teniendo en cuenta que Asturias, el 80% del territorio ya es rural, tendríamos que tener en cuenta que la gente podría vivir en el medio rural y además con las autopistas que tenemos. Pero es que si además mejoramos el ferrocarril, es que ganamos muchísimo, es un valor añadido. Y debemos tener en cuenta una cosa, la línea de cercanías se termina en Cuideiro. De Cuideiro a Vegadeo tenemos 2 servicios al día. Yo, por ejemplo, si quiero ir a trabajar a Xixón, por la mañana no tengo tren madrugador. El más madrugador no sé si llega a 1:30 o por ahí. Y si quiero volver, sí, al salir de trabajar, me pasa lo mismo. El último ya debió salir a 1:30 o a 2:30, una cosa así.
Claro.
Entonces es que no hay tiempo material. ¿Cómo va a montar gente en ese tren si no hay trenes?
Claro.
Y la autovía del occidente también ocurre lo mismo. Mira el Argallo Este, cuánto tardó en abrirse, uh-huh, el del Huerna.
Sí, y no tardaron mucho, porque no, no, pudo ser peor.
Por eso, pero ¿cuánto, bueno, ¿cuánto tardaron?
Nada, nada.
Llevamos años en Casa Zorrina con un argallo para poder abrir el tramo hasta Salas. O sea, vamos a ver, que una cosa se abra en semanas y que el otro lleve años, es que no un día de recibo.
Pues no. Esa reivindicación ahí del Occidente, que seguro que se va a sentir en el tu podcast Habla Occidente, ¿verdad?
Desde luego, porque la gente habla, precisamente, que es lo que yo quiero que haga, ¿no? Y obviamente, pues va a decir lo que piensa. Eso es importante. Entonces, aquí no. Yo no quiero que la gente tenga pelos en la lengua, yo quiero que cuente una realidad, tanto buena como mala. Es decir, nosotros podemos ser muy buenos en una cosa, pero igual tenemos carencias en otra. Y al final nos pasa a todos y a la vida misma, pues a las zonas rurales también le ocurre eso. Entonces, puede ser muy buena pues en naturaleza, en calidad del aire, pero igual y mala en otro, ¿no?
Pues sí. Bueno, Nadi Cuellar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recomendar a los oyentes de Sentir Asturias que en cualquier momento, menos los sábados de 11 a 12, que llegan cuando tienen que estar aquí escuchándonos a nosotros, pueden sentir el podcast Habla Occidente. Muchísimas gracias.
Buenas gracias noches. A vosotros.
Quise ser la más guapa, darle la solución.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán, Jennifer Berrocal, Raúl Alonso y Lluís Fanjul.
Un lugar en el que ayer y estar al tanto de la actualidad de la literatura asturiana. Formientu.com. Agora, más que nunca, tienes ganas de ver Asturias. Si quieres conocer los requexos más guapos del país, la historia, la cultura, las tradiciones y todas las opciones de ocio, esperámoste en verasturias.com. Otra forma de ver Asturias. Audiovisuales, marketing, ediciones, diseño, formación. Cuatro Gotes Producciones, la toa agencia de comunicación integral.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán, Jennifer Berrocal, Raúl Alonso y Lluís Fanjul.
Vamos, despierta María. Que está llorando el torneño. Dai, dai de mamar que te enfame. Canta y suave que tiene sueño.
Qué guapo, qué guapo, qué guapo. Saca una botella así de la beca, que lleva patrimonio. Bueno, a ver, ya que, a ver, venimos de la... A ver, de la celebración del patrimonio inmaterial de la humanidad, de la sidra, de la cultura sidrera, y claro.
Acabas de hacer un poco la picha un lío.
Poquitín, pero sí, cultura sidra. Pero qué potente, ¿eh? Este pues, año, cuando abramos la botella de sidra champanao.
De OP.
Que no se puede llamar yacina, pero da igual.
Brut.
Ahora tiene que ser. Sí, Brut, yo cuando llevo Brut, pero cuando yo haga sin más, no llevo Brut tampoco, cuidado. O sea, y que. ¿Cómo oye?
Sí, diré.
Bueno, cuando abramos el cuando gaitero, abramos... el gaitero, punto.
O Norniella. Es plumosa, es plumosa.
O nosotros, la sidra es plumosa. Cuando la abramos, diremos, esto es patrimonio material de la humanidad y celebraremoslo. Y cantaremos país. Este villancico.
Probablemente.
¿Tú no lo cantes siempre?
Bueno.
Y un poco también para pasar por la peñera de ese mismo Badumis, porque este no para de mandar cosas, si te das cuenta. Sube pone el pañal, sube la burra, pero él qué está haciendo mientras tanto.
Y él apunta a Horta.
Nada de nada.
Está ya en la burra montado para marchar.
En fin. Que nada, que la semana que viene volvemos a vernos a las 11 de la noche aquí en RPA con más Sentir Asturias. Hasta la próxima. Adiós a todos.
Su José, en el portalín de piedra estaba María y José. Estaba María llorando. Estaba nervioso José. Pon el albarda a la burra, vamos a marchar a este pueblo que nos lo quieren matar y yo no quiero perderlo, que yo fui mío y fío de Dios y viene a enseñarnos un mundo mejor. Y en el portalín de piedra estaban María y José,
estaba María llorando, estaba nervioso José. Y en el portalín de piedra estaban María y José. Estaba María llorando, estaba nervioso José. Saca un pañal de la cesta y lavames tiene el río. Sube María a la burra, tapa el nenín que fai frío. Y vámonos lejos, cuanti más mejor, que Herodes está loco y nun tien razón. Y en el portalín de piedra estaban María y José. Estaba María llorando, estaba nervioso José.